La Voz de América presenta.
Están viniendo enfermos. Algunos tienen fiebre por infecciones.
Siguen llegando a Nueva York migrantes desde estados fronterizos. Denuncian que algunos están infectados por COVID-19. Estados Unidos suspende el envío gratuito de pruebas caseras de coronavirus. Además, en medio de temores de un posible desastre nuclear, misión de la ONU llega a inspeccionar la planta de Zaporizhia en Ucrania. Y la NASA aplaza el lanzamiento de la primera misión a la Luna en 5 décadas. ¿Qué tal? Feliz lunes. Bienvenidos a El Mundo al Día. El envío de migrantes indocumentados desde estados fronterizos sigue generando preocupación. En Nueva York, médicos voluntarios que los atienden aseguran que muchos llegan con problemas de salud, incluso infectados por COVID-19. Nos conectamos a esta hora con Ángela González en la Gran Manzana. Ángela, ¿qué tal? ¿Qué más han dicho los médicos?
Yasmín, además de estar contagiados con COVID-19, algunos de los migrantes que llegan a Nueva York, justamente a esta estación de la autoridad portuaria, pues muchos de estos llegan también deshidratados y las mujeres embarazadas en necesidad de cuidados médicos urgentes, al igual que bebés recién nacidos, y casi todos los adultos llegan con llagas en sus pies de tanto caminar.
Llegan enfermos y muchos dicen que no han comido en días. Esa es la condición de los migrantes indocumentados que desembarcan en Nueva York, luego de un trayecto en autobús de un promedio de 30 horas desde Texas, según describe esta médica voluntaria.
Están viniendo enfermos. Algunos tienen fiebre por infecciones, ya sea neumonía, ya sea casos de COVID. Algunos vienen con COVID y algunos otros vienen con deshidratación, fatiga extrema, con condiciones llamadas rabdomiólisis, donde los músculos se rompen porque ha caminado tanto tiempo.
Sin embargo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, publicó en la columna de opinión del New York Post en días pasados que estas eran afirmaciones fabricadas del alcalde Eric Adams y que a los migrantes se les proporciona agua y comida en todo el viaje.
Yo he visto pacientes que me han dicho que por 4 y 5 días no han comido ni han bebido nada. Entonces se puede estar hablando algo allá y está ocurriendo otra realidad.
Luego de recibir cuidados médicos e inscribirlos en el sistema de salud de la ciudad, la necesidad más inmediata es obtener un permiso de trabajo, algo para lo que el gobierno local no tiene potestad.
Resulta que ese permiso tiene que venir del gobierno federal, porque son permisos de trabajo federales. Por eso les enviamos una carta.
Pues esta carta justamente fue dirigida al Servicio de Inmigración y Ciudadanía solicitando que los permisos de trabajo para aquellos solicitantes de asilo se tramiten en 30 días y no de 6 a 12 meses como actualmente está sucediendo. Y según esta constitucional, los migrantes que están llegando a la ciudad de Nueva York ya tienen ofertas de empleo, pero necesitan estos permisos para poder aceptarlas.
Ángela, gracias por el reporte. Entre tanto, el gobierno estadounidense anunció que planea suspender esta semana la entrega gratuita de pruebas caseras para detectar el COVID-19, una estrategia que empezó en enero de este año y entregó más de 600 millones de pruebas. Jorge Agobián, cuéntanos, ¿a qué se debe esta decisión?
Yasmín, la medida entrará en vigor este viernes y según la Casa Blanca, la decisión se tomó debido a la falta de fondos adjudicados por parte del Congreso estadounidense. Hay que recordar que legisladores republicanos han rechazado entregar más fondos para coronavirus al gobierno de Biden debido a que piden una justificación sobre cómo se gastaron los miles de millones de dólares aprobados al gobierno para atacar y seguir atacando la pandemia. Esto dijo hoy desde aquí, desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa.
Esta es una acción que nos hemos visto obligados a tomar que ayudará a preservar nuestro suministro restante, asegurando que tengamos un suministro limitado de pruebas disponibles en el otoño. Así que eso es lo que estamos tratando de hacer, viendo hacia el futuro y cuándo podríamos enfrentar un nuevo aumento de infecciones más agudo.
Esta medida se anuncia cuando los casos positivos de coronavirus en el país están en sus números más bajos. Según la Casa Blanca, las personas podrán seguir optando por obtener estas pruebas caseras, pero tendrán que depender de sus seguros médicos en Estados Unidos. Este anuncio, hay que recordar también, y es bastante importante, ocurre la misma semana en la que las agencias de salud de Estados Unidos contemplan y deciden sobre las próximas dosis de refuerzo de las vacunas de Pfizer y Moderna. Ese anuncio también podría ocurrir esta semana en el país, en una en la que se marca el tema del coronavirus y, por supuesto, en la que también se mantiene bajo la lupa el tema de la viruela del mono. Yasmín.
Continuaremos monitoreando esta información, Jorge. Muchas gracias. En más noticias, fue suspendido el lanzamiento de Artemis, la misión de la NASA que tras 50 años llegará a la Luna y que servirá como antesala al envío de seres humanos al satélite natural de la Tierra. Antonio Erchi nos trae los pormenores.
Los ingenieros de NASA habían asegurado que todo estaba bien para que la misión Artemis despegara desde aquí, desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en Florida. El despegue estaba previsto hoy lunes a las 8:33 de la mañana hora local, pero unos minutos antes desde la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos han tenido que abortar los planes aludiendo unos fallos técnicos relacionados con una fuga de combustible. Poco después, el administrador de NASA, Bill Nelson, informó que Artemis no iniciará su viaje a la Luna hasta que todo esté bien y subrayó que esta misión es muy complicada y que todo el engranaje de la operación espacial tiene que funcionar a la perfección. Hasta ahora se barajan dos posibles fechas, el 2 o el 5 de septiembre. Sobre la misión, cabe destacar que este es el cohete más grande que jamás se ha enviado al satélite. La infraestructura de 98 metros de altura incluye al cohete del sistema de lanzamiento espacial y a la nave Orión. Además, está previsto que la cápsula viaje aún más lejos que en los años 70, llegando hasta 64.000 kilómetros de la cara más lejana de la Luna. Este primer viaje es una prueba de vuelo sin tripulación y tiene como objetivo analizar la situación del terreno para luego, en unos 2 o 3 años, poder enviar de nuevo seres humanos al satélite. Se estima que no será hasta por lo menos en 2024 cuando un ser humano regrese a la Luna y se volverá a hacer historia, porque se enviará a la primera mujer y a la primera persona de minoría étnica. La expectación por el lanzamiento también se ha vivido en algunas ciudades aledañas a las instalaciones de NASA, como por ejemplo en Titusville, la población más cercana a la plataforma de lanzamiento. Más de 200.000 personas se han agolpado con la esperanza de ver este despegue histórico. Antonio Belchi, Voz de América.
Una misión de la Agencia Nuclear de Naciones Unidas prepara su llegada esta semana a la planta nuclear de Zaporizhia, en el sureste de Ucrania, donde ahora Rusia tiene el control. El viaje se realiza ante el temor de que la central esté en riesgo de una catástrofe nuclear. Jacopo Luzzi nos trae la actualización.
Frente al continuo riesgo de un desastre en la central nuclear de Zaporizhia, donde ucranianos y rusos siguen intercambiando peligrosos ataques alrededor de la planta, la ONU anunció que esta semana finalmente un equipo suyo visitará el complejo. La riesgosa misión buscará aliviar los temores globales de una catástrofe nuclear y determinar las condiciones de la planta. Kiev y Moscú han negado haber tenido como objetivo la planta de energía nuclear más grande de Europa, mientras se acusan mutuamente de bombardearla.
Debemos proteger la seguridad de la instalación nuclear más grande de Ucrania y Europa.
El equipo verificará los sistemas de seguridad, evaluará los daños a la planta y las condiciones de trabajo del personal. Una de las principales preocupaciones es que los incendios u otros daños podrían causar fallas en los sistemas de enfriamiento y provocar así una fusión nuclear.
Hoy hemos iniciado acciones ofensivas en diferentes direcciones. La contraofensiva lleva mucho tiempo, está agotando al enemigo y no le da la oportunidad de avanzar.
Entre tanto, el ejército ucraniano anunció el lunes que había lanzado operaciones ofensivas en múltiples áreas a lo largo de la línea del frente en la región de Kherson, en el sur de Ucrania, lo que quizás marque el comienzo de una contraofensiva amplia y largamente anticipada destinada a recuperar el territorio ocupado por Rusia. Jacopo Luzzi, Voz de América.
En California, un grupo de estudiantes ucranianos de la Universidad de Stanford está ayudando a sus compatriotas, ofreciendo servicios y consultas gratuitas vía telemedicina para quienes en su país han sido impactados por la guerra. Durante las últimas semanas, la doctora Florence Thierry, originaria de Bélgica, ha estado ofreciendo consultas médicas gratuitas virtuales a los ucranianos que están cerca o en la línea directa de la guerra de Rusia contra Ucrania.
Hablo con niños, personas mayores y adultos y estudiantes. Principalmente tienen preguntas como, ¿qué puedo hacer si no tengo acceso a medicinas? Es un problema muy grande, así que intento ayudarles a tratar su problema sin medicación.
La doctora Thierry participa en Telehelp Ukraine, organizado por estudiantes y profesores ucranianos en la Universidad de Stanford. La estudiante ucraniana Solomía Savchuk es directora ejecutiva del proyecto.
Hay muchos médicos estadounidenses que no pueden volar a Polonia o Ucrania y ayudar a los refugiados allí, pero tienen algunas horas a la semana en las que pueden dar consultas gratuitas en línea o apoyo psicológico a los ucranianos que no pueden contactar a sus médicos habituales en Ucrania porque están demasiado preocupados por la guerra.
Telehelp Ukraine ayuda a personas en las zonas más afectadas por el conflicto, donde el acceso a los hospitales y medicina es limitado. Entre los 75 voluntarios médicos hay cardiólogos, neurólogos, dermatólogos y psicólogos como Anaid Atasuntseva.
Mucha depresión, ansiedad, muchos de ellos tienen la culpa del superviviente. Creo que la guerra ha exacerbado muchos problemas que la gente tenía incluso antes de la guerra.
Con la ayuda de traductores, 75 médicos voluntarios participan en Telehelp Ukraine, ofreciendo atención médica y esperanza que algún día podrán reconstruir sus vidas y su país. Verónica Villafañe, Voz de América.
Al volver, Colombia y Venezuela reanudan sus relaciones diplomáticas con el regreso de sus embajadores.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Con el regreso de sus embajadores, Venezuela y Colombia reanudaron oficialmente sus relaciones diplomáticas. Adriana Núñez Rabascal nos trae el reporte.
El recién designado embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, obviamente, llegó a Caracas el domingo y presenta este lunes sus cartas credenciales ante la Cancillería, para luego reunirse con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.
Lo más importante ahora es restablecer las relaciones diplomáticas. Y luego empezará a restablecer las comerciales, que son las más importantes, las culturales, las sociales. Hay varias ideas, entre ellas crear una zona económica especial de parte y parte.
Benedetti anunció la reapertura de los consulados de Caracas, San Cristóbal y Maracaibo, las ciudades que reúnen mayor número de colombianos en Venezuela. Mientras, el embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, también está ya en Bogotá, lo que marca el fin de las tensiones bilaterales surgidas cuando el exmandatario colombiano Iván Duque reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Yo creo que la actitud de Colombia con Venezuela va a ser dentro de la soberanía de cada país y dentro de la defensa de los derechos de cada país, sin una comunión total en conceptos, en ideas, en principios y en política.
Ahora, además de retomar el comercio binacional, otros asuntos en la agenda bilateral incluyen el desarme de grupos irregulares que operan en ambos lados de la frontera.
Primero, el reto político, y lo ha dicho el presidente de Colombia, es un nuevo enfoque frente a la violencia, a la guerrilla y al combate de la droga, que también es uno de los temas más graves para el continente latinoamericano y especialmente para Colombia.
El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, informó que también definirá con la Cancillería venezolana si hay condiciones para una eventual reunión entre los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Le siguen lloviendo las críticas al gobierno de Colombia por ausentarse de una reunión extraordinaria de la OEA sobre las recurrentes violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
La decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de nombrar a León Freddy Muñoz como nuevo embajador en Managua y la ausencia de la delegación colombiana en la reciente sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, donde se condenaron las acciones del gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica, ha recibido críticas de opositores nicaragüenses.
Petro está tan cerca de Daniel Ortega y tan lejos de Dios, en el sentido de que en Nicaragua hay una persecución contra la Iglesia.
Arturo Macphail, ex embajador de Nicaragua en la OEA, dice que Petro, al igual que con el presidente Nicolás Maduro, pretende buscar un acercamiento.
Petro está coqueteando con un dictador. Por primera vez en la historia, no solamente se callan, sino que se desaparecen de la OEA cuando más lo necesita Nicaragua.
El líder de la izquierda colombiana durante la campaña presidencial condenó el encarcelamiento de opositores.
Daniel Ortega ha transformado un sueño libertario en una dictadura bananera.
Esa postura aún le da confianza a otros sectores de la oposición nicaragüense, a pesar de que siendo presidente no se ha referido a la situación de los derechos humanos.
Petro es expresión de una izquierda más comprometida con la democracia.
Desde que el presidente Gustavo Petro asumió la presidencia, no se ha referido a su nueva política exterior hacia Nicaragua. Y su homólogo, Daniel Ortega, tampoco ha mencionado al jefe de Estado colombiano, Donaldo Hernández, Voz de América.
Entre tanto, el hallazgo de 23 cadáveres con señales de tortura en las calles de la capital colombiana generan alerta entre las autoridades. Yair Díaz nos informa que los homicidios apuntan a ajustes de cuentas entre bandas criminales.
Recientemente, Bogotá ha sufrido una ola de violencia que deja hasta el momento 23 víctimas mortales, las cuales han sido torturadas y encontradas en bolsas de basura.
Cuerpos que estaban envueltos en bolsas de plástico, una macabra modalidad que ya hemos conocido lamentablemente en otros casos en lo ocurrido este año en Bogotá, que obedece a una disputa entre grupos de crimen.
Las autoridades atribuyen estos crímenes a una banda criminal transnacional por disputas asociadas al tráfico de drogas.
El Tren de Aragua es la principal responsable de los casos que hemos encontrado en Bogotá de homicidios en donde los cuerpos son dejados en bolsas en el espacio público en distintas zonas de la ciudad.
Son 8 los distritos en Bogotá en los que han aparecido los cuerpos. Las autoridades de Colombia hacen un llamado a las autoridades de América Latina para poder dar captura a los integrantes del Tren de Aragua, una banda cuya sede se ubica en ese estado de Venezuela.
Una vez caracterizado la organización criminal transnacional que está detrás de todo esto, que no solamente en Colombia, en la ciudad de Bogotá, sino afecta a otros países de Latinoamérica con las mismas modalidades, producto de narcotráfico, microtráfico.
Ante los recientes hallazgos de cuerpos encontrados en las calles de Bogotá, se realizará el próximo miércoles el primer Consejo de Seguridad con el presidente Gustavo Petro. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Guatemala recibe apoyo humanitario de médicos estadounidenses. Esto y más se lo contamos al regresar.
Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto.
No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Un equipo de médicos estadounidenses se encuentra en Guatemala como parte de un proyecto que busca brindar apoyo humanitario y entrenar a sus colegas en ese país.
Ya me habían hablado de que podía pasar un año o dos años para lograr obtener la córnea. Y es una bendición de que vino esta ayuda desde Estados Unidos.
Pues yo me siento alegre, usted, porque ya quiero ver la claridad del mundo. La verdad es que yo ya no veo, pues nomás tantito así.
Luis y Armando son dos de los 9 pacientes que recibieron una donación de córnea y fueron operados en la Unidad Nacional de Oftalmología con el apoyo médico del equipo del Comando Sur de Estados Unidos y el proyecto Heart 22.
De momento han traído 9 córneas, pero también se han hecho 40 cataratas, 40 cirugías de cataratas.
En total son más de 50 especialistas que actualmente están en Guatemala brindando apoyo en las áreas de oftalmología, odontología y ortopedia.
Es muy gratificante venir a Guatemala, que sabemos que Guatemala ha hecho grandes avances y tiene excelentes médicos. Hay mucha necesidad siempre.
Pero además de la atención a pacientes, la misión de Heart es fortalecer la capacitación de estudiantes de medicina y el intercambio profesional con médicos guatemaltecos.
Lo que más interesa es tener el intercambio profesional con el talento local que ustedes tienen.
La misión concluye a principios de septiembre con la intención de regresar y apoyar en otras áreas que el sistema de salud de Guatemala necesite. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. En Venezuela, familiares y activistas piden la liberación de 6 dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos que llevan más de 45 días detenidos.
Con estas 6 detenciones, los sindicalistas de Venezuela ven hoy su sector como el más golpeado del país y critican al gobernante Nicolás Maduro por decir que es un presidente obrero. Diagne Blanco, esposa del sindicalista Gabriel Blanco, relató sobre cómo esto afecta a su familia.
A mí precisamente me ha impactado demasiado porque yo fui también víctima de una detención arbitraria en el 2017 hasta el 2018. y ha sido muy, muy doloroso para mí, para mi familia.
Kelvin Zambrano, abogado de los sindicalistas, asegura que se trata de un patrón de violación de derechos humanos por parte de las autoridades a través de procedimientos irregulares.
Expresamente está plasmado donde una persona solamente puede ser privada de su libertad si existe una orden de detención emitida por un tribunal de la República previa motivación de la Fiscalía General de la República y si en efecto son sorprendidos cometiendo un hecho punible.
El activista por los derechos humanos Juan Albornoz recordó la gran cantidad de personas que han sido privadas de su libertad por motivaciones políticas.
Recordamos que son 15.774 presos políticos desde el año 2014. Estamos hablando de 9.000 ciudadanos en una presentación permanente.
A pesar de que el presidente Nicolás Maduro ha reiterado su firme disposición de hacer cumplir los derechos básicos de los ciudadanos, la llamada Coalición Sindical de Venezuela contabiliza en lo que va de año 17 detenciones de dirigentes sindicales. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y usted quédese porque al regresar, jóvenes colombianos nos cuentan su historia de violencia a través de un proyecto que los forma como periodistas.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Más de 60 adolescentes que viven en zonas de violencia en Colombia se forman en periodismo audiovisual por medio de un proyecto de noticias que lidera la Universidad del Rosario con apoyo del Reino Unido. Karen Sánchez nos cuenta de qué se trata.
Podemos expresar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros hemos vivido y también digamos que podemos compartir nuestras historias y las historias de los demás con personas que muchas veces creen que la guerra o lo que nosotros vivimos no es realidad. Ha sido una oportunidad para poder liberarnos, digamos, de esa sombra negra que nos ha trozado muchas vidas.
Alejandra pidió proteger su identidad para preservar su seguridad. Otros jóvenes que como ella han vivido en un contexto violento en Colombia se han convertido en periodistas a través de Mi Historia, un programa que les enseña no solo sobre esta profesión, sino a reconocer sus valores.
Tiene el objetivo la prevención de reclutamiento. Trabajamos con los factores psicosociales que están como atrás de reclutamiento ilícito, como el bajo autoestima, el bajo autoeficacia.
Mi Historia cuenta con más de 60 jóvenes periodistas divididos en 6 redacciones en toda Colombia: Pacífica, Caribe, Amazónica, Llanera, del macizo colombiano y esta que corresponde a la región andina.
Soy Julián Caicedo,
periodista de mi historia.
Es una vocación que usted lo mantiene informado de lo que pasa en el mundo y pues así como dicen, o sea, de que usted no coma entero de todo lo que le dicen.
Los jóvenes elaboran piezas para prensa, radio y televisión, las cuales se pueden ver en www.mihistoria.co gracias a la alianza entre las universidades del Rosario y de Leeds, la Fundación Benposta y a la financiación del Consejo de Investigación de Artes y Humanidades del gobierno británico. Karen Sánchez, Voz de América, Bogotá.
Esos serán los periodistas del futuro. Bien, y los dejamos con el concierto más grande del mundo celebrado este fin de semana en Bogotá. La presentación contó con la participación de 16.000 músicos, muchos de ellos niños y jóvenes de diferentes orquestas, filarmónicas y escuelas de la capital colombiana. Los conciertistas se dieron cita en el Parque Simón Bolívar, el más grande de la ciudad, para celebrar el informe final de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado que afligió a Colombia durante más de 50 años. Con esto me despido por hoy.